en verdad que este episodio quedó súper bueno y creo que se lo van a disfrutar. Pero antes les recuerdo que este y todos los episodios regulares de Puestos para el Problema son presentados por el Sobrevive Store y sus plantas eléctricas que no necesitan ningún tipo de combustible fósil, marca Goal Zero. Y de hecho, tiene el Sobrevive Store una gran oferta que me ha pedido que comparta con ustedes. Mira, ahora mismo si tú vas a sobrevivepr.com o vas a la tienda en Guaynabo, te puedes llevar en combo una planta Yeti 500, que es la básica, el modelo más pequeño, el modelo que es más transportable, con un panel solar Boulder de 50 y adicional también una extensión y cargador rápido para que tu planta la puedas cargar en menos de 2 horas, puedas tener la carga completa de tu Yeti 500 y también te regalan una luz LED Light Life 350, todo eso por $1,032.75. También en oferta y en combo la planta Yeti 1000, que ya esa es la que yo tengo aquí en casa, es la que te da para la nevera por un par de horas, que casi 10 horas, etcétera. También en combo te dan la planta, el panel solar, el cargador rápido y la lucecita LED por $2,146.65. Chequea esto y otros productos que tiene el Sobrevive Store en su tienda sobrevivepr.com o puedes visitar su showroom en Guaynabo, justo al lado del Colegio Adianés, o llámalos al 787-602-6001 para que conozcas de estas y otras ofertas. Comunícate 602-6001 sobrevivepr.com o visita su tienda en Guaynabo. Gracias Sobrevive Store, gracias Goal Zero, presentadores de este Puestos para el Problema.
Amigos, bienvenidos a Puestos para el Problema. Gracias por estar con nosotros. Hoy estamos grabando tempranito. Luis es por allá, Luis Herrero, Jonathan Lebrón.
Saludos. ¿Tienes hangover, Jonathan?
Fíjate, ¿no?
Yo tengo un poquito.
Sí, es que tengo a Dylan enfermo. Y,
ok. Ah, coño.
Sí. Tengo ahí, estamos bregando con esa situación. Y pues tuvimos ayer, fuimos al juego.
Ajá.
Y teníamos, tú sabes, Revolú, Estela por otro lado, Dylan en otro lado, tú sabes.
Pronta recuperación,
un tratamiento largo porque es de los parásitos estos en el corazón.
Ay, carajo, qué
odiendo, chico. Sí.
Qué mierda. Y de hecho, tan joven.
Sí, y de hecho les digo a los amigos que tengan perritos, que tengan patio, cómprenle la pastillita esa del corazón.
Sí, la mensual.
Es preventiva, la mensual. Nosotros no lo habíamos hecho. Porque vivíamos en un apartamento, nos habíamos mudado a una casa y como que pues él pasaba mucho tiempo adentro, pero pues nada, créame que vale la pena una pastillita mensual o gastar $2,000, que es lo que nos va a salir el tratamiento.
Así que, pero nada.
Él está bien, él está mejorcito ya, él está, o sea, se ve mejor, qué sé yo, por ahí, pasamos un sustito heavy, así que estamos en victoria. Mira. Luis, ¿tú la pasaste bien ayer?
Yo la pasé súper bien ayer, aunque perdimos. Fue una derrota dolorosa, porque primero, estábamos ganando por 11 en el cuarto quarter. Y segundo, no sé si en el cuarto quarter, pero en algún momento estuvimos ganando por 11. O en el tercero y el cuarto tuvimos un gran
tercer quarter. En el cuarto entramos ganando por 5.
Exacto.
Que yo te dije ahí, esto es un problema.
Ajá.
Y el tercer cuarto estuvimos en algún momento ganando por 13, en algún momento dado.
Exacto. Sí. Y adicional a eso, es malo perder contra Guaynabo, porque Guaynabo está cuarto y nosotros tercero. By the way, para corregir un disparate que dijimos hace par de episodios. Yeah. Esto es una regla, creo que es nueva del BCN de esta temporada. Los equipos que quedan cuartos en la temporada regular pasan a los playoffs, pero hay una regla nueva, que el equipo que quedó quinto de la otra división, hay dos divisiones con 7 equipos cada uno, si no me equivoco, si el equipo quinto de la otra división, nosotros estamos en la B, sería la división A, tiene mejor récord que el equipo cuarto de la división B, que pasa a playoffs, puede retar a un juego de vida o muerte para entrar a los playoffs.
Sí, eso es una regla, no es nueva. Es una regla, se llama, es un mini playoff. Eso es un,
se parece a regla, lo que hace el Major League Baseball
Con el wild card.
Con el wild card,
exacto. Lo que pasa es el wild card es la última posición disponible. Pero acá es un reto y es a base del récord. En el caso de acá. Y en NBA también hicieron como un mini playoff hace este año. Y fue un descojón. Que de hecho los jugadores los criticaron porque es como que básicamente le añadieron a la temporada regular, le añadieron como 5 juegos más antes de los playoffs. Y fue un complicado. Porque era como que. Anyway, era revolú. Pero sí, es verdad. Cometimos ese error. Pero ya está aclarado.
Y segundo, pues entonces perder con Guaynabo es peligroso porque Mayagüez, que está quinto en la división A, tiene mejor récord que Santurce y que Guaynabo. Así que quedar cuarto es un peligro porque en teoría te podría retar Mayagüez si las cosas terminan como hoy. Lo que quedan son 3 semanas de temporada, o sea, sí, no quedan muchos juegos ya.
Y un calendario complicado,
Y un calendario pues complicado. Así que veremos. El miércoles regresamos contra los Mets en el Quijote Morales y vamos para allá. Ya compramos las taquillas. Hemos hecho un corillo bastante bueno.
Sí. Oye, compramos, que quiero decir que el corillo que de Guaynabo. Guaynabo fue con el corillo ayer.
Guaynabo llevó corillo allí, llevó corillo. Sí. Volver al Clemente me encantó. Te lo tengo que decir. Hacía calor.
Miguel Romero.
Hay que hacer algo con esos aires o comprar los chiles que pusieron en quebradilla o algo, pero hay que hacerlo.
No, o prenderlos a tiempo, porque me da la impresión que los prendieron tarde.
Bueno, pues dejarlos prendidos de temprano, no sé, pero atención, Miguel Romero. Segundo, coño, necesitamos como el triple de vendedores de cerveza que había ayer.
Sí.
Mira,
sí,
o sea, sí. Benito y. Benito, dejaste billetes ayer con cojones. Créeme que dejaste chavos con cojones en los bolsillos de la gente, porque yo creo que por 4.5 no pasó nadie vendiendo cerveza.
Oye,
y las barras tenían unas filas devastadoras también.
Sí, oye, nosotros tuvimos. Digo, pero, ok, un paréntesis. Las barras de Roberto Clemente siempre son un papelón. Siempre, toda la vida han sido un papelón. Siempre, toda la vida. Arriba, abajo, donde usted vaya, siempre un papelón, porque es como un descojón. Pero, el Roberto Clemente tenía algo, y es que los cerveceros, los que están por los asientos, son prominentes. O sea, iba mucha gente, había frecuencia de cerveza.
Vimos al favorito de la fanaticada, Larry Ayuso, que es un vendedor que se parece a Larry Ayuso.
Sí, no lo vimos.
No estaba.
Bueno, imagínate que estábamos tan secos y que tenemos calor, que empezamos a gritar.
Cerveza.
Y la gente dice, cada vez se escuchaba más duro. Y Mario. Y ahí, un saludito a Mario, que ya Mario es del corillo.
Ya nosotros somos parte del show de Mario. O sea, sí. Ya Mario cuenta con nosotros para lo que él vaya a hacer allí de ser MC. Exacto. Él cuenta con nosotros ahí.
Tenemos que tenernos fotitos con Mario y hangar con Mario. Tenemos que hangar con Mario. Un hangar con Mario es cool.
Eso promete.
Sí. Anyway, la cosa es que. Ayer, Mario no le quedó de otra que decir, mira, esta gente está a seca.
¡Tan seco! Mira ahí.
Y Lourdes Calcaño estuvo ayer.
Lourdes estuvo bueno. El logo original, trajeron a Lourdes a gritar, viene cangrejero en el cuarto cuarel. Nos falta.
JJ estuvo.
Ah, trajeron a JJ, eso estuvo brutal. Nos faltan los campeonatos y la jersey retirada. Nos falta. Eso tiene que estar en algún almacén del municipio de San Juan. O si no, manden a hacer las nuevas y vamos a poner los banners, nuestros campeonatos y la jersey de Piculín y la jersey de Taylor, de Truck y de Carlito Arroyo. Y vamos a retirarle, quizás se la podemos retirar a Larry el año que viene o algo así.
Sí. Pero yo le digo algo. El show, si la gerencia, bueno, que ya sabemos que nos vamos por los premios, pero eso lo dejamos para después. Si la gerencia está todavía analizando qué va a hacer. Anoche fue una demostración de que con la misma, más o menos, la misma cantidad de gente que va a un juego regular en el Coliseo de
Puerto Rico. Sí, era más o menos la misma cantidad. Estaban allí que 3.000 personas más o menos habían allí quizás.
Se sentía cabrón. Y en un momento dado, la fanaticada se metió al juego, la presión. O sea, Yashira me decía, tú no te puedes escuchar porque el ruido es tan duro. Uh-huh. Y eso es lo que hacen las canchas peligrosas, las canchas locales. O sea, usted ve el juego de Guaynabo y Bayamón el otro día. Esa cancha, como es tan pequeña, pero se llenó, tú no escuchabas a nadie, tú sabes, una cosa impresionante. Así que, y Bayamón es parte del misticismo en la cancha, y Quebradilla es parte del misticismo en la cancha, tú sabes, de esa cosa, de la fanaticada. Así que creo que Roberto Clemente y amigos van a ser más chavitos. Van a
Hacer
ser
más
más chavitos.
chavos, además que el municipio no te cobra cuando usas Roberto
No.
Clemente.
Van a ser más chavitos
Sencillo.
porque las cantinas son de ustedes y pueden venir.
Si
Ah,
dañan
oye, había carne frita.
llenando el choli en los shows, llenan el choli, pero para el básquet podemos ir a Roberto Clemente, vamos a estar bien, vamos a estar
Mira,
felices. Y no, oye,
había
había
carne
carne frita,
frita.
había empanadillas, habían taquitos de
Sí,
pollo.
me
Y
gustó.
oye, el peso rinde, estamos en tiempos de
Sí.
inflación, el peso rinde más, el dólar, tú sabes,
Seguro,
uno no puede hacer más
seguro,
cosas.
seguro.
Yo, de verdad, yo, aunque perdimos, me fui contento.
Sí, no,
Además,
no.
otra cosa que se me olvida del análisis deportivo, Barea está lesionado, perdimos a
Ajá.
Junito Álamo el primer cuarto lesionado,
Sí.
estamos sin un refuerzo porque votamos ¿cómo es que le dicen
Bambalando Jack.
en el grupo de Facebook?
Al
El
intangible de Jack, al
intangible
intangible.
de Jack, el centro de
Ajá.
Trinidad y Tobago, otra clase de mierda.
Ajá.
O sea
Y
que
Bicho nos mató.
y
Bicho nos
Bicho
mató.
vino la venganza del Bicho. Y
Sí, la
de verdad, que haya sido el Bicho porque nos haya ganado,
Sí,
le quita un
sí, sí.
poquito de dolor a mí. O sea, no, es menos el dolor que
No,
siento
pero
tras la
nos
derrota.
pusimos nasty porque empezamos
Al final,
dándole amor y después
empezamos dando la
terminamos.
bola y dos clavos y empezamos a darle huele,
Sí,
Bicho.
sí.
No, no. Muy mal, muy mal. Muy mal, de verdad.
No,
Muy mal.
José Aníbal me decía, tu hermano decía, yo no estoy de acuerdo con eso, no estoy de acuerdo con eso, me
Él lo
duele.
cantaba, o sea,
Él lo
igual lo
cantaba.
cantaba, es verdad, es verdad,
Ajá, él lo
es
cantaba, pero
verdad.
no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. No, pero estuvo bueno, estuvo bueno, estuvo buen show. De hecho, oye, ya el corillo.
Benito fue que no había vuelto juego. Sí,
Benito
estuvo ahí.
fue. Y la, y
Ya.
oye, y estaba gritando en un momento dado,
Sí,
encojonado, gritándole a los árbitros y todo.
Oye, by the way, que Benito te grite mamabicho siendo árbitro, tiene que tener más
Sí,
peso que yo se lo grite, ¿verdad?
exacto, está duro, está duro, está duro.
Sea,
Mira,
y
entonces,
ahí lo escucha ahí porque se lo dice en la cara.
sí, el arbitraje estuvo, Dios mío.
Ay, terrible, pero es que el arbitraje del BCN, eso
Estaba
podemos hacer un podcast
malísimo.
entero del arbitraje del
Estaba
BCN y
malísimo.
de por qué quieren ser protagonistas en todos los fucking juegos, brother, y es en todos los juegos con todos los equipos. Ahora que estoy viendo
Sí.
juegos en YouTube todas las noches, no hay cuarto cuadro el que los árbitros no busquen meterse puñeta, mano, y a
Ayer
la gente
pasó en dos.
jugar.
Ayer pasó en dos ocasiones. Una se le hicieron a Guaynabo, porque en una se le hicieron a Guaynabo que nos regalaron un foul
Se lo hacen a todo el mundo. Yo
al
no estoy
final.
diciendo.
Y luego nivelaron el juego, nos hicieron lo mismo al otro lado. Entonces fue como que anda pa'l car. Yo decía, ¿pero qué es esto? Qué desastre. Qué desastre. Pero nada, es parte de.
Así es,
Pues
BCN lo tiene.
se los llevo diciendo, muchachos, pendiente a Guaynabo. Ese equipo viene de menos a más. Y cuando pierden, pierden por 2 y 3 puntos. O
Sí, hay
sea,
que
es una.
cogerle miedo, hay que cogerle, hay que tenerle
Sí.
respeto, sin duda, respeto.
Sí. ¿Y por qué no está jugando Renaldo?
No sé. Ayer
Hay
estuvo y
como
estaba uniformado. Estaba
sí,
uniformado.
hay como un chisme con eso por ahí.
No sé, no sé.
No queda de ver igual.
Pero
Anyway, mire.
qué bueno que no jugó porque hubiera perdido por 20. Ok, ¿quién carajo le va a coger un rebote? O sea, me entiendo. O
Sí.
sea, Robinson es lo único que tenemos allá abajo y el muchacho está explotado porque también. Oye, y ayer Paco Ganancia tuvo un buen juego al final,
Está
pero
explotado también.
estaba explotado. Y digo, tuvieron back to back también. Eso es otro tema que hay que recordar que jugaron el jueves. O
Sí.
sea, que fue un back to back y con el equipo no completo. Bueno, nada, no importa. Puestos para el BCN, que trae ustedes por Jonathan y Luis.
Mira,
¿Con quién quieres empezar? ¿Qué sujeto o sujeta vamos a discutir primero?
vamos a empezar por Mariana,
¿Cómo es que le
porque
pusieron ahora en Twitter Nogi? Así le
Nogui,
dicen
no,
en Twitter,
oye,
Nogi.
les
Este le
piecito,
piele, sabes. No me
cuéntate
gusta. O
bien,
sea, no me encanta Nogi, no me encanta, pero ya pegó. Así que creo que se jodió. Creo que se quedó Nogi.
me encanta Nogui. Tengo que decir que me gusta Nogui, perdón,
La
pero mal.
licenciada Mariana Nogales Molinelli, ahora
Okay.
bautizada como Nogi en Twitter
Luis,
PR.
pero ok, vamos, porque te voy a preguntar a ti, porque la otra vez tú asumiste el rol
De defenderla,
de
claro.
defenderla y darle la deferencia. Luego de los hechos, porque eso fue, nosotros grabamos miércoles y el jueves salieron más cosas.
Tomás Rivera Chats publicó una serie de
De
certificados de
documentos.
deudas del CRIM, como que totalizan más de 200 mil dólares en deuda en impuestos a la propiedad del CRIM, que están a nombre de algunos a nombre de la corporación de la cual Mariana era presidenta, secretaria, y que también trabajó para la corporación, que eso es otro tema que tampoco sabíamos, pero que tú ves el LinkedIn de la corporación y sale ella como que era la que administraba los apartamentos. Y otras deudas a nombre de la mamá de Mariana. No de Mariana, no hay ninguna deuda a nombre de Mariana, solamente de la corporación y de la mamá. Exacto. Eso lo sacó Tomás Rivera Chats el jueves y refirió a ética también. Y la información que tenemos tú y yo, los dos, es que faltan más cosas por salir.
Sí, y ese es el asunto. Entonces, aquí hay varias cosas. Y yo te pregunto, antes de entrar a la... Al análisis, ¿tu opinión cambia un poquito?
Cambia algo, porque 200 mil pesos en deuda con el CRIM no son 200 pesos. Es una deuda seria, es una cantidad importante. Y ella, como aunque ya se hizo abogada después, ella no era abogada cuando creó la corporación, pero como abogada debe saber que los oficiales de las corporaciones, aunque no generen ingresos de la corporación, que es la historia que ya nos ha dicho, tienen responsabilidades, ¿no? Y esas responsabilidades, de las principales, es pagar los impuestos. Y es un tema serio, ¿no? Lo que no sé todavía hasta ahora que estamos grabando es si ella reportó la deuda en los informes de ética. Porque si reportó la deuda, pues tampoco hay tema. No hay delito, no hay falta. El ejemplo que yo siempre uso es que Carmen Yulín fue alcaldesa y legisladora con deudas de más de 100 mil dólares con el IRS y con Hacienda. Ella simplemente decía que tenía la deuda y que tenía un plan de pago. Y con eso, pues, estaba en cumplimiento de la ley, porque recuerden, deber no es ilegal. Ilegal es no pagar.
Exacto. Entonces importante aquí con este asunto.
No, y déjame añadir para cerrar. Sí. Adicional a eso, independientemente si ella reportó o no la deuda en su informe de ética, como oficial de la corporación, ella cometió una falta que va contra su
fiducia,
su carácter moral. O sea, su carácter de fiducia, porque tiene un deber de fiducia de pagar impuestos, no lo hizo, y entonces pues ahí hay un tema que ya es un issue completo y totalmente legítimo políticamente que te ataque, o sea, va al carácter, a tu carácter, ¿no? Y es tan malo como quizás mandar a empleados tuyos a remodelar un negocio, que vamos a hablar de eso ya mismo.
Sí.
O sea, no es tan malo quizás en la balanza, pero sigue siendo una falta que si yo lo haría en mi corporación, me voy a ganar una multa, me puedo buscar una acusación. Además que sería un terrible ejecutivo, ¿no? Eso,
no, yeah. Y pones en riesgo el patrimonio de la corporación, que al final del día es lo importante. O sea, si tú eres oficial, recuerden algo a los amigos que ¿verdad? Que nos están escuchando, amigos, amigas, amigues y todo eso. Cuando usted es, o sea, ser empresario y usted ser parte de una corporación que tenga varias personas, o usted ser miembro de esa corporación, un ejecutivo de esa corporación, aunque usted le paguen un salario, usted tiene un deber de fiducia frente a la corporación y a velar, ¿verdad? Ese deber de fiducia lo que dice es que básicamente es que usted está encargado de velar por el bien uso, el correcto uso de los bienes y de los haberes de la corporación, que significan cumplir con las obligaciones de la corporación. Porque si mañana el CRIM decide cobrar esa deuda, que ya lo está haciendo porque los documentos lo que dice es que le está cobrando, pues pone en riesgo el patrimonio de la corporación. Puede ir en contra de, porque esa corporación tiene patrimonio que son unos bienes inmuebles. A lo que voy con esto es que en una coyuntura que esa corporación, que ella trabajara para un tercero, o que ella fuese una oficial de una corporación que es un tercero, que ya no es la socia dueña, pues ella no está cumpliendo con su deber de que la corporación pague con sus bienes y cumpla con sus obligaciones, ¿verdad? Entonces, el otro punto aquí es que, mano, tú ves, yo estaba examinando los documentos y las deudas son bien pendejas, Luis. O sea, yo vi apartamentos ahí que pagaban lo más que iban a pagar, eran 1,000 pesos.
Es una estupidez no hacerlo. Es una estupidez. Es de ganárselo todo. Es el típico esquema empresarial local. Oye, sí. Mírate, búscate. Yo a veces me entretengo leyendo el boletín de Puerto Rico, que es los casos de quiebra.
Que son bien buenos, esos chismes son buenos.
Y tú ves cualquier corporación, búscate un negocio local, puertorriqueño, que sea así como un amado salón en plaza. Que es un negocio pequeño, dentro de los estándares del SBA, pues no tienen ni 30 o 40 empleados, que debe facturar un par de millones al año y que se declara en quiebra porque no le ha pagado Hacienda como en 5 años. O sea, básicamente esa gente está dándose una vida subsidiada por no pagar los impuestos. Porque eso es lo que hacen. Ah, lo reconocen y tiran la deuda ahí a pérdida y whatever. Y lo pagan cuando lo paguen. Y entonces, pues, eso también está cabrón. Uh-huh, eso está de carajo. Porque si fuera Alexandra Lugaro la que tuviera esto, tú y yo estaríamos aquí haciendo, olvídate, ya hubiéramos sacado un podcast de emergencia.
Por eso te digo.
Está complicado. Y el problema es que no sabemos qué falta por salir y que le están aplicando la tortura china de la gotita, de gotita, gotita, gotita. Hecho, mano, y está complicado. Es una crisis seria, no hay manera de minimizarlo ni nada. Y yo, porque ustedes lo saben, a mí me cae bien Mariana, es recurso en mi programa, está todos los miércoles conmigo.
Bueno, es que PPP es pro Mariana.
Nosotros y creemos que es alguna persona valiosa y que aporta y que es un positivo a la política local, pero es un tema serio.
Y voy un poquito más allá, lo mencionabas ahorita, el asunto del carácter. Ustedes saben que nosotros hemos hablado siempre de que la política en parte es performance. Es un performance de marketing, es un performance político, ¿verdad? Requiere de un andamiaje, de un juego de pie.
Hay libreto y actuación.
Exacto. Uh-huh. Y el producto, que es lo que nosotros siempre hemos hablado de Mariana, que es un producto interesante para la política puertorriqueña, que es necesario, uh-huh, o que cambia el juego, la dinámica. Ese producto está construido sobre ciertas bases, ¿verdad? Esas bases están construidas, qué sé yo, por ejemplo, en el caso de Mariana, que ella defiende a las causas justas, que ella está envuelta en ciertas protestas, que ella es gótica, porque eso ella lo ha dicho, que ella es... toda esta cosa, ¿verdad? Toda esta construcción.
Su Twitter es el arte de morir.
El arte de morir, el elementos importantes de... Ella es pro derecho de las mujeres, ella misma ha dicho que es socialista, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Toda esa construcción. Todo eso es parte del discurso político de un político. Uh-huh. ¿Y qué pasa? Que cuando, desde el punto de vista de discurso, no estoy hablando del punto de vista de ilegalidad o no, o qué efecto puede tener esto legalmente hablando, pero desde el punto de vista del discurso político, todas y cada una de las bases en donde se construyó la figura de Mariana Nogales, todas y cada una de ellas, excepto quizás la lucha de las causas justas, como el ambiente, etcétera, y el asunto de los derechos de la mujer, etcétera, todo lo demás se pone en cuestionamiento, porque alguien puede decir, pero como, por ejemplo, como esta me está hablando de abajo los ricos y el capitalismo, y tiene 18 apartamentos en Palmas del Mar. ¿Y cómo es que tú me estás hablando de...?
Y te voy a decir algo. Todo eso no es tan... O sea, whatever, eso es retórica y debate político. Todo eso no es tan importante como no pagar los impuestos.
Claro, sí. Pero a lo que voy con esto es que... Y es lo que decía el miércoles. No es culpa ni tuya ni mía. Ni de nadie. Ni de Tomás Rivera Chats. Que la gente esté cuestionando eso. ¿Por qué? Porque la tónica la establecieron ellos. Uh-huh, uh-huh. La demonización del capital, la demonización de la gente con propiedades, uh-huh, la demonización de la gente con que tiene trucos con el gobierno y que el gobierno les tira la toalla. Todas esas y cada una de esas instancias no es un tema que lo establecimos nosotros. Ni lo estableció la gente, lo estableció Victoria Ciudadana como su modelo político, como su oferta política, como su performance político. Entonces es un problema porque la gente...
Razón de ser, de partido.
Exacto.
O sea, ellos no están unidos por una ideología política de estatus, como están los demás partidos en Puerto Rico, o no. Ellos más tienen un corte liberal de centro izquierda, obviamente, pero no hay un pronunciamiento económico. Esto no, ellos no son un partido socialista, aunque haya muchos socialistas allí, como lo era el Partido Pueblo Trabajador. Ellos lo unen que ellos son mejores.
Exacto.
Son
y que ellos son
puros.
Son más,
su moral es intachable, y sus principios y su trayectoria y sus intereses y sus objetivos son intachables. Pues está complicado.
Está complicado.
Porque, pues, cuando tú pusiste una vara tan alta.
Y añado para finalizar, que aquí el otro problema es, oye, las columnas que están escribiendo, los tweets que están haciendo, Es exactamente del libro de la vieja política. Esto es espineo puro. Entonces tú pretendes, o sea, que yo ver a Manuel Natal cuestionar a Carlos Weber, porque es pretender que no se cuestione lo que está pasando. Después Carlos Weber recogió vela, porque me dijo que recogió vela, pero cuestionar la labor de los periodistas y de los medios de comunicación. Y pintar esto como que aquí no está pasando absolutamente nada y que esto es un fueguito y esto es algo que no tiene fuego, como dijo el amigo Tito Farinacci en su columna en El Nuevo Día. Tú sabes, todo ese tipo de cosas, pues a mí no me parece porque hay fuego.
Ay, o sea, digo, ellos hacen su trabajo y la prensa hace su trabajo.
Exacto.
Pretender que, o sea, y ellos, pues que escriban sus columnas. Yo eso es lo que yo estaría recomendando también. Hay que defender a
Exacto.
Mariana. Pero no, la prensa no es el culpable aquí. La que no pagó los impuestos y no reportó las cosas fue ella. O sea, Corillo, esas son las reglas. Así funciona esto. Y de hecho, me dice la gente 00 Palabra Libre, que yo me escucho ese podcast, que hoy que Néstor le bajó fuego hoy y le
Sí.
pidió básicamente que renuncie. Que hay una facción en Victoria Ciudadana que, déjame buscar qué fue exactamente lo que me dijo. Me dice, bajó fuerte, hablo de que hay una facción, que la facción del PPP, del PPT, los pepeteros, el Partido por los Trabajadores, recuerden que fue un partido que estuvo 2012-2016 y que Mariana y Bernabe y, no, Anaíma, no, Mariana y Bernabe básicamente son los principales de esa facción. Pero digo que la facción del PPT dentro de Victoria Ciudadana está anteponiendo sus intereses por encima del movimiento y que no es algo nuevo.
Eso es verdad, eso es verdad. O sea, esta es la primera crisis política del coordinador general de Manuel Natal. Y el problema con esto es que desde el punto de vista del interior de ese partido, como no hay una estructura lógica coherente, sino algo ahí que ellos están montando, que si las redes, que si no sé qué carajo, pues no hay una reacción coherente del partido. Una cosa es la cuestión de defender, hay que defender a su legisladora, hay que defenderla, punto. Pero, por ejemplo, yo le pregunté en estos días porque ellos sacaron a todos los portavoces, a mí me enviaron al de la J, al de la Juventud.
Dale, aguanto, ok.
Ajá. Y yo le preguntaba al muchacho, ¿ustedes sabían, o sea, hay una estructura, hay un diseño en Victoria Ciudadana para poder tener información financiera o personal de los candidatos que los pueda ustedes
No creo, no creo.
preparar para esta situación? Él me desvió la atención, pero al final del día me dijo que él no sabe que eso
No, no lo
existe.
hay. Y acuérdate que esas candidaturas, en el momento, o sea, los partidos, el PNP y el PPD, no sé, el PIB, el PNP y el PPD tienen un proceso de auditores y como un pre-screening y te piden planillas y te piden un montón de cosas. Digo, y whatever, lo tienen y mira a toda la gente que ha entrado. O sea, no es
Sí,
como
sí,
que eso
sí.
significa nada. Pero Victoria Ciudadana, en el momento histórico que ellos logran la inscripción, logran la firma y montar la papeleta, eso fue medio, dale, corre, corre, dale, dale, dale. Y te acuerdas que hubo un tema, por ejemplo, con Eva Prado, que no
Sí.
había completado unos requisitos y al final la descalificaron, pero al final volvió, etcétera. Todo eso pasó, no porque fue a las millas, porque estaban haciendo todo, estaban construyendo un avión mientras lo estaban volando. Así que estoy seguro que no, que allí nadie había visto nada de
Sí,
eso.
porque
Y parte del tema aquí es que parece que Mariana, cuando radica sus informes, escribe, llena sus formularios y sus informes, no se asesora bien y lo hace con las patas.
exacto,
A lo mejor lo hizo ella misma.
exacto.
Y realmente tú necesitas un profesional, un auditor, un contable, alguien que haya hecho esto antes, que te mire sobre todo. Porque si tú eres un pelado que toda la vida has vivido un salario, pues whatever, no importa. Tú tienes tus 10 planillas, pones tu W2, dices, tengo un carro, una deuda, estas son mis tarjetas de crédito y para afuera. Pero cuando tú eres una persona de gran capital, pues hay que ponerlo todo. Y hay que ponerlo todo. O sea, esos informes hay que poner, las prendas, los cuadros, los carros, las tarjetas de crédito, las cuentas de banco. Hay que poner, es un informe y tuvimos a esto lo puedo romper el wall de Off the Record de los Zoom porque
Sí.
estuvo Skilling el jueves y Skilling nos contó en el Zoom que él ha llenado varios para clientes y que es complejo, o sea que y obviamente como el partido no tiene institucionalidad todavía, el partido es nuevo, probablemente nadie nunca se había enfrentado a un informe de ética. Yo no sé cómo lo hace, yo sé que Tatito Hernández te Si tú eres legislador, Tatito te va a conseguir el contable para que te lo haga. Y para
Sí.
asegurarse de que no te metas en lío porque le vas a causar un lío a él
Y
en el
necesitas
futuro.
contable. Hemos hablado con gente que haya tenido que llenar esos informes y dicen que es un proceso complicado y que es un proceso. De hecho, Ángel Mato, yo le entrevisté el viernes, que es el presidente de la Comisión de Ética. de la cámara. Y él me dice, mira, este informe es fuerte, o sea, esto hay que llenarlo todos los años. Y a todos nos ha pasado de que la oficina de ética nos pide información para atrás porque los expertos en auditoría son la oficina de ética y se dan cuenta de que hay discrepancia. Y puede pasarle que desde que tú reportaste un ingreso adicional de más o algo de menos o una deuda que no cuadraba cuando ellos sumaban y restaban los ingresos que tú estabas diciendo, ¿verdad? Y todo ese tipo de cosas pasan, pero que es algo que ha pasado por debajo del radar. Ética le pide a los legisladores información. Entonces, obviamente, ya sabemos que ella no incluyó la información. No es que había una discrepancia, es que ya no le incluyó la información. Y solamente incluyó dos apartamentos. O sea, que Ética no tenía las herramientas. Eso es una falla del sistema, ¿no? ¿Verdad? Que Ética no tenía las herramientas para poder detectar o anticipar una posible omisión para que ellos le dijeran a Mariana, mira, corrígeme esto. Y ya, porque eso pasa todo el tiempo. Y Mariana no va a poder corregir ese informe.
Ya se los congelaron, ya el señalamiento viene. Pero acuérdate de algo importante. Aunque los legisladores tienen que llenar el informe de ética, los rige la ley de ética. O sea, uh-huh. Ética puede señalar, puede hacer, yo creo que le puede dar quizás una multa, maybe, no sé.
No creo.
O sea, aparte, y les hago referencia a Perelló cuando lo acusan, la mitad de los casos se caen porque eran violaciones a la ley de ética. Y a los legisladores no la aplica. O sea, punto. No puedes acusar a alguien que no aplica la ley. Y se cayeron. Y quizás es un buen momento para pasar al tema político y si sobrevive o no Mariana esto. Mariana tiene algo a su favor. Dejando claro esto. Ética bajo de él. Y Ética es una agencia PNP. O sea, Ética desde que se creó. Eso lo creó Pedro Rosselló en su segundo cuatrenio. Siempre le ha tocado a un gobernador y una legislatura PNP nombrar al director ejecutivo y siempre han nombrado activistas PNP. El actual era el vice, el segundo de la anterior, la de Zulma, que son más PNP imposible. Así que ahí Ética va a joder. Y Ética, ahí tiene un foro hostil Mariana y eso le va a costar y va a haber noticias de Ética por todo el cuatrenio. Porque esas investigaciones toman años para colmo. Ahí tiene un lío. Pero en la Cámara, la información que yo tengo y hablando con la gente de la Cámara...
¿Tiene los votos?
Que tiene los votos. En la Comisión de Ética, tanto de los populares como del PIP y obviamente de su compañero partido, Betitito, quizás el PNP de seguro le va a votar en contra y quizás Proyecto Dignidad le vote en contra, pero tiene los votos por dos razones fundamentales. La primera, que ella se ha ganado el respeto y el cariño de los compañeros en la Cámara. Ella es una buena legisladora, es una buena compañera, aporta, añade, puede negociar, tú sabes. Si fuera Betty Tito en el problema, quizás no tendría los votos, pero Mariana tiene los votos por ese lado.
Sí, Betty Tito está más apretado, Betty Tito está más apretado.
Segundo.
Te queremos, Betty Tito.
Es tremendo legislador, by the way. Es tremendo legislador también.
Sí, te queremos, Betty Tito, pero...
Es tremendo legislador también, pero quizás es un poquito más inflexible. Exacto. Y en la Cámara sobre todo, pero en los dos cuerpos y en cualquier cuerpo colegiado, el ámbito social es importante. Tú tienes que hacerte buen, no amigo de amistad, de verdad, pero por lo menos ser un buen compañero, compañera o compañero.
O sea, Nalmito, por ejemplo, Nalmito es pana de todo el mundo.
Nalmito es pana de todo el mundo y es pana de los panas tuyos también. O sea, exacto. ¿Me entiendes? O sea, es esa clase de persona. Y Ángel Mato es un ejemplo. Ángel Mato es un tipo que tiene un trato personal con todo el mundo y aunque a alguna gente le parezca payaso o a alguna gente le parezca informal, ese tipo está sembrado ahí, punto. Él está sembrado.
Él hace su trabajo bien, punto. Eso es lo que es.
Eso
es
una. Segundo factor a favor de Mariana, que obviamente, pues si Mariana renuncia, ¿quién va a coger ese puesto?
Manuel Natal Arbeló.
¿Y quién quiere Rafael Tatito Hernández en la cámara?
Ah, Manuel Natal Arbeló. Pero espérate. Antes de eso, me dicen, mi agente 00 Victoria, que al interior de Victoria parece que hay gente alineándose ya, que incluyen a Eva Prado, que se pudiese dar en la eventualidad de que se saquen a Mariano Nogales, que no creo que vaya a pasar, pero ajá, se puede dar ahí un conflicto que tengan que hacer algún tipo de primaria dentro de Victoria Ciudadana. So, está interesante la cosa. Pero les quiero decir, y les puedo, es más, les puedo anticipar. Mariana termina siendo candidata independiente sin partido antes de que la saquen de la Cámara de Representantes. Sea, antes, o sea, que le pidan la
Claro. Sí,
renuncia o
que,
lo
o
que
sea,
sea,
eso es
¿sabes?
importante. Ah, o sea,
Sí.
si no hay los votos, no hay los votos. Y Victoria no la puede forzar a
No la puede
renunciar.
forzar a renunciar. O sea, como que
Nadie
si.
realmente la puede forzar a renunciar.
No, ya se puede quedar ahí el cuatrenio, lo que le queda de cuatrenio y ya está, y se acabó. O sea, esa es la realidad. Bueno, vamos para el Cano Berchashi. Vamos para el
Espérate,
Cano
pero
Berchashi.
espérate. Antes de cambiar de tema y quizás debemos tirar la pausa.
Sí.
Ok, todo esto, este análisis es considerando lo que sabemos hasta ahora. Si en efecto vienen más cosas y esas cosas son serias, puede venir el momento que la opinión pública simplemente haga imposible la posición de ella y tenga que renunciar. O sea, esa es la otra, esa es la otra, el otro escenario aquí.
Sí, pero
Yo
yo
hoy
no
creo que
veo eso.
estamos como a 27% de esa posibilidad.
Sí.
Sí, podría, o
Yo
sea.
no, yo no diría que estamos tan por allá, porque Mariana logra algo, que lo mismo que ella hace en la cámara, lo mismo que ella hizo en la cámara, ha podido lograr también con ciertos sectores de los medios en Puerto Rico. Y en la medida en que esos sectores, y estoy hablando específicamente de los periódicos, en la medida de que esos sectores y de ciertos canales de televisión se mantengan, no le estén dando la importancia o la prominencia que amerita a esta investigación, a esta situación que ella está enfrentando, pues no creo que pueda impulsar hacia arriba. O sea, se queda todavía concentrado en otros polos, ¿verdad? Y sí, se va acumulando y con el tiempo, con el paso del tiempo, se puede acumular y se puede convertir en un problema. Pero esa aceleración de la opinión pública, de ese deterioro de la opinión pública, en la medida en que El Nuevo Día no te saca una portada, Metro no te saca una portada, Primera Hora no te saca una portada, etcétera, pues tú puedes manejarlo. O sea, tienes un poquito más de leeway. Recuerden algo, los periódicos en Puerto Rico, aunque los números de circulación estén bajitos, etcétera, siguen siendo agenda setters. O sea, siguen siendo trendsetters. O sea, te sale una portada en un periódico. Pues Rubén va a llamar a la persona por la mañana en Kaku, yo voy a llamar a la persona en WAC, Normando lo va a hacer lo mismo en Notiuno y Julio en Radio Isla, ¿verdad? Y por ahí se va construyendo la dinámica. Lo que ha pasado ahora mismo es que todo esto ha surgido de los medios de radio, o sea, Normando, yo, Julio, etcétera, y no ha picado, no ha brincado allá por alguna razón, que yo tengo mis teorías, pero simplemente es que la gente le cae bien Mariana. Como nos cae bien a todo el mundo.
Sí, sí, sí,
Punto.
sí.
O sea, no es lo mismo, no es lo mismo que esto le hubiese ocurrido a un Tomás, hasta un mismo Tatito Hernández, que cambiaría la dinámica de cómo se trata esta cosa en los medios de comunicación. Ahora, ese real estate, y esto es para Mariana y los amiguetes de Victoria, ese goodwill se puede acabar ya mismo. Y ahí brinca de 27 a 50 en menos nada. Así que tienen que
Exacto.
tread lightly. Y yo,
Exacto.
mi recomendación es que ella, volvemos, ella no ha hecho disponible el informe. Eso es incorrecto. Ella publicó partes del informe y divulgó partes del informe. Y Noticel lo que tiene es parte del informe de una relación que ella le entregó a Noticel de las corporaciones. Mi recomendación sigue siendo la misma. Mariana, publique el informe completo con sus anejos.
Correcto. Y nada,
Publíquelo
y
todo.
díganos que es millonaria ya. Y
Y
cuando
ya
veamos,
está.
vamos a saber que es millonaria y ya, y
Y
bregamos con
ya.
eso.
Y se acabó.
Ella
Publique
no
todo.
decidió ser hija de quien es hija. O sea,
Exacto.
realmente es como que admítelo y sigue para adelante y ya.
Sí,
En la
publique.
larga historia de las revoluciones del planeta, hay millonarios, siempre hay millonarios. Vea, rayo, el gato este se sombrota. No sé, oye, el gato aquí moviendo.
Sí, te voy a ir gastando
Dios
duro.
mío, es que este es el chiquito del corillo, y es un insoportable,
Ah.
es un llorón, cago en la madre.
Sí. Sí. Bueno, mira, vamos para la pausa.
Y cuando regrese, la verdad que el tema del Cano ha llegado a
el Cano Versace está
a
duro.
Una altura insospechable. O sea, sí. O sea, es la parodia de la parodia de la parodia.
Sí. vamos a hablar de esto porque esto está bien bueno. Esto está bien bueno. Vamos a hacer la pausa, regresamos en breve.
Bueno, y este episodio también es posible gracias al mejor y más confiable internet de Puerto Rico, los amigos de AeronetPR.com. De hecho, Aeronet el miércoles, este miércoles de esta semana, va a anunciar un nuevo servicio residencial que tengo que decirles que se va a quedar con el mercado. Y de hecho, como parte de ese anuncio, el martes vamos a hablar con Gino Villarini, fundador y CEO de Aeronet. En el PPP Extra vamos a hablar un poquito no solo de Aeronet, también de cómo está en las telecomunicaciones y esa industria en Puerto Rico. Así que no se lo pierdan, pero como siempre te he dicho, si no estás satisfecho con tu servicio de internet en tu hogar o negocio, no esperes más. Llama ahora a Aeronet al 787-273-4143 o visita su website aeronetpr.com. Los planes para el hogar comienzan en $59.99 mensuales, aunque viene esa nueva tecnología que anuncian el miércoles, así que pendiente. Y si tienes un negocio de verdad, yo no puedo recomendarte otra cosa que no sea aeronetpr.com, el mejor y más confiable internet de Puerto Rico.
Amigo, regresamos aquí puesto para problemas. En la pausa estábamos ranteando aquí, pero ya, no va a salir.
Si lo edito, no va a salir.
Mira, si edito, no va este salir. Ok, vamos a hablar del Cano Versace.
Ajá.
Está complicado. Está más complicado.
O sea, usted aprendió aquí con nosotros ya hace mucho tiempo que cuando sale un artículo de Melissa Correa en el Vocero sobre temas de corrupción, investigaciones criminales en el ámbito federal o en el ámbito local, pues usted tiene que leer ese artículo. Eso hay que hacerlo. Melissa Correa lleva, ¿qué? 20 años en el Vocero, si no me equivoco, o debe estar llegando a los 20 años, y es libra por libra la periodista con las mejores fuentes en ese ámbito. Punto y se acabó. No hay nadie en ningún medio, en ningún lugar. Y ayer Melissa, ayer viernes, publicó un artículo que lo pusimos en el Patreon, que es lectura obligada. Deberían leerlo como compañero de este podcast. Y básicamente lo que ella nos dice es qué es lo que está investigando el Contralor. Ella nos explica con lujo de detalle que básicamente el Contralor incautó, las computadoras que incautó son del administrador de la ciudad, que es el puesto clave en todas las ciudades. Yo que ahora asesoro alcalde.
¿Qué es el que está hablando? ¿Qué es el que está hablando ahora mismo con la prensa? Pero ajá.
Ajá. El administrador de la ciudad le incautaron la computadora y a una empleada de compras, que también, ahora que conozco los funcionamientos de los municipios desde adentro, pues le puedo decir que la oficina de compras es muy importante porque es la oficina que ejecuta todo lo que el municipio va a hacer. Al final del día, ¿los municipios qué hacen? Pues arreglan carreteras, cambian rótulos, bregan con gatitos y perritos, construyen casas, sí, construyen, arreglan casas a la gente, hacen deshielo, y todas esas operaciones requiere, pues sí, personal, pero requiere compras, porque hay que comprar equipo, hay que comprar herramientas, hay que comprar suministro, cosas. Y pues básicamente lo que nos dice Melissa en el artículo es que ya entrevistó, habló con tres empleados municipales, y le dijeron que el Cano, que era dueño de su esposa, Roxana Cifre, era dueña de un timbiriche, de un negocio allí en Cataño.
Es dueña todavía.
Por eso. Ahora el sitio está a nombre, déjame buscar el artículo.
Está a nombre de otra persona, pero sigue siendo del primo. Sí, pero sigue siendo ahora, dueña, sigue sí, siendo dueña.
Eso es un testaferro, obviamente. Ajá. Es un testaferro de una persona que...
Y sigue siendo dueña, y eso es un negocio típico de Mariana Nogales, porque su papá, creo que lo compraron, sí, se lo pusieron a nombre de él. Eso es la que...
Exacto, anyway. Pero la cosa es que pues tres empleados le dicen al Vocero que ellos en horas laborables y cobrando del municipio, los asignaron por el propio administrador de la ciudad, lo asignó a trabajar en ese negocio, a remodelarlo.
¿Qué?
Y no solo eso, Jonathan Lebrón, le dicen a Melissa Correa que en varias ocasiones el administrador de la ciudad fue allí a supervisarlo y llamaba por FaceTime al alcalde a enseñarle cómo iban los trabajos.
¿Qué? ¡Qué cafrería! ¿Qué?
Y como si fuera poco todo eso, Jonathan, hay un video.
¿Qué?
De los trabajadores trabajando. Hay un video. Está en el artículo. Baja al vocero punto y lo lee y está el video.
¿Está el video?
Está el video, sí. Es un carro pasando. Alguien, obviamente, que fue con la intención de grabarlo. Un carro pasando rápido. Y grabando a los trabajadores.
Ok. Espérate. Vamos para atrás. Vamos para atrás un momentito. Ustedes saben que la última vez que nosotros hablamos de esto, que fue el miércoles, el Nuevo Día había sacado que la esposa del Cano había olvidado, por casi 2 años, notificar en sus informes que ella era dueña de un negocio en el municipio. O sea, de un timbiriche. Que después lo notificó, no sé qué carajo. Anyway, la cosa es que uno se pregunta, decía, ¿pero por qué? ¿Por un negocio? O sea, digo, eso es un problema, qué sé yo, sí es un problema, pero no es tan grave. Ahora entendemos por qué. Porque por ahí es que iba la pendejada. O sea, y por eso es importante, por eso es que le piden a los funcionarios públicos que notifiquen sus cosas, porque imagínate que mañana, ponle que el municipio de momento va a ponerle brea a frente a un área, y frente a esa área, pues lo que hay son casas, apartamentos, comercio, y todos son dueños o de familiares del municipio, del alcalde. Pues es un trabajo del municipio, de poner la carretera al día. Pero ¿por qué se hace ahí y no se hace en otro barrio? Por eso es importante lo de los informes. Y por eso es importante la divulgación. Y ahora hace sentido por dónde es que iba la cosa, Luis. Con esto que publica Melissa Correa. Esto es serio. Esto es serio. O sea, por menos un alcalde de Cataño perdió su puesto. ¿Tú te acuerdas del gallo y...?
Wilson. ¿Cómo era que se llamaba?
Que creo que fue hasta preso.
Que le regalaron un gallo de pelea.
Sí. Y creo que fue hasta preso y todo.
Sí.
Por esa situación. Así que, wow. ¿Y qué más dice Melissa?
Básicamente que... Ah, ok. So, Melissa dice... Esto está cabrón. ¿Sabes qué le dije? Lo de las compras y de que hay que comprar suministro. Todos los municipios sacan un contrato anual de ferretería. Eso es normal, eso es típico, porque hay que pues, tú buscas, y usualmente buscas una ferretería del pueblo, porque quieres apoyar a alguien del pueblo, lo abres a subasta y te licitan, y tú, pues, un contrato general de yo voy, y entonces opera medio streamline, que sale la orden de compra, tú vas directo a la ferretería, porque si no tendrías que buscar cotizaciones, buscar opciones, etcétera, ¿verdad? Pues hay una ferretería sin Cataño, eso no es nada raro. El tema es que le dicen las fuentes a Melissa, los trabajadores, que ellos iban a la ferretería, a esa ferretería, a buscar los materiales para el negocio del alcalde, y se los llevaban sin factura ni nada, los buscaban y se los llevaban.
Vete para el carajo, Luis.
Y cabrón.
Diablo.
Ay, Jordi.
Es que...
O sea, esto es ratería, esto es un racket, o sea, esto no es ni mafia, porque esto es, de verdad, esto es del pillito a la esquina. O sea, esto es del malandrín de la calle, del barrio tuyo, que tú sabes que no lo puedes dejar solo ni una, es eso, mano. O sea, esto es rajero ahí. De verdad, cabrón, no puedes gastar 10 mil pesos en arreglar tu fucking pop.
Eso no puedes hacer eso.
O sea, de verdad.
Eso es una.
O sea, cinco camisas que él usa, 5 outfits, arregla el jodido pop. ¿Me entiendes? O sea, de verdad, es que es increíble. No solo eso, es la babilla de hacerlo pensando que nunca te van a coger.
Diablo, cabrón.
Porque es que esto, o sea, compara el caso con Mariana. Lo de Mariana, pues, complejo. Es extraño, es difícil de entender para algunas personas. Esto no, cabrón, pusiste empleado en hora de trabajo pagándole con fondos públicos.
Qué cosa más cabrón.
Usaste suministro pagado con fondos públicos para poder tu negocio privado. Y tú le pusiste el nombre de tu primo para que nadie sepa que es tu negocio.
Qué cosa más cabrona. Yo estoy...
¿Cuánto puede generar un chinchorro al mes?
Bueno, puede generar bastante.
Una buena cantidad.
Sí,
¿verdad?
Sí.
O sea, pues eso explica. Con el chinchorro yo puedo entender.
Paga la percha.
Yo puedo entender el reloj. Lo puedo entender.
Y la camisa, entonces me la
Además, si es el chinchorro que todo el mundo sabe que es del alcalde, pues todo el mundo va allí a gastar. So, es un debe ser un chinchorro bastante profitable.
Sí, o sea,
porque
un chinchorro.
Si, si tú estás en Cataño y te vas a dar una cerveza, pues vete a darte al pop del alcalde al final del día.
Un chinchorro normal por ahí, tranquilito. Ajá. Te puede estar generando semanales entre 1,000 y 1,500 pesos netos después de pagar todo. Que no está mal.
No está mal. Más el salario.
Por eso te digo, son 52,000 pesitos. Que no está mal. Que ya podemos entender la vestimenta y todo ese tipo de cosas. El punto aquí es, lo reporta. Porque la mayoría de esos
cash. El primo, que le toca reportarles al primo.
Por eso, la mayoría de esas cosas en cash. Eso es cash. Wow, Luis, yo no había visto que esto es un video, pero qué bueno. Qué bueno está esto.
Video.
Dios mío, es que de verdad que vocero también con sus cosas aquí, que a veces...
Si te mete un fucking anuncio de 15 segundos a tu video de 10 segundos, pero bueno, está bien. Hay que facturar, hay que vivir, hay que vivirle algo.
Ok, avanza pesquisa contra el alcalde de Cataño, dame dónde está ese video.
Está ahí, está como... No es el de avanza pesquisa, es el de... Fue el de ayer viernes.
Espérate, buscarlo.
Para que lo ponga.
Detallan cómo se habría utilizado. Aquí. Estoy viendo el video. Espérate.
La cita. En los correos electrónicos que fueron copiados al alcalde, se hace alusión al negocio de cucharilla, que es el pop, se llama La Terraza de Toñín, que antes era de la esposa del alcalde Roxana Cifra y que ahora está a nombre del primo del alcalde, aseguró la fuente.
La cosa es que mira esto. No tan solo, primero que yo sé que los empleados lo tiraron al medio, porque les voy a explicar por qué lo tiraron al medio. Primero porque se cagan. Y segundo.
Bueno, ellos están cometiendo un delito también.
También, por eso. Mira lo que pasa aquí. Más allá de que estén cometiendo un delito, la mayoría de esos empleados que están ahí saben hacer esa construcción ibanista. Entonces, seguramente tienen negocios por el lado. Y dicen, este cabrón me está pagando 8 pesos, 9 pesos la hora.
Claro.
Para venir aquí a arreglar el timbiriche cuando yo me pude haber ganado esto por el lado. ¿Sabes? ¿Qué sé yo? Tú sabes. Y si se niegan, ¿y qué es lo que pasa con muchos de estos empleados? Que por eso es que lo hacen. Que si se niegan, se calienta con el alcalde y los votan.
Sí, los votan.
Wow, pero esto es en serio.
Y entonces, si te fijas, y nos lo dijeron prominentes miembros de la delegación Carlos Romero Barceló en el Zoom, el PNP no lo está defendiendo.
No, ya lo tiró
ya under 2. Se acabó. Y de nuevo, aquí, como yo he dicho muchas veces, cada vez que hablamos del Cano me acosaban y me gritaban, nadie me ha dicho nada. Así que esto lo va a acusar justicia. Me parece que el Contralor tiene, si la evidencia es como dice Melissa, Contralor colabora con justicia en miles de cosas, o esa relación está ahí. No vale más y Domingo Emanuele se lo va a limpiar, y además a Domingo Emanuele le conviene decir que su primera acusación de alto calibre de corrupción.
Y esto y si hay video y hay evidencia, como hay, esto es un slam dunk
caso de papeles
que, o sea, no, y nosotros les decíamos, la Contralora es bien metódica. O sea, la oficina del control, que después no va a pasar nada con los informes, la gente, las otras agencias no hagan un carajo.
La Contralora no acusa.
No, pero no
lleva el caso.
Pero cuando tú lees los informes, o sea, para que usted tenga una idea, la Contralora, esta Contralora en particular, lleva años en sus informes de auditoría de distintas instancias en Puerto Rico, incluyendo el problema de la infraestructura de los emails tecnológica y de los problemas de seguridad que habían y del problema de datos que había. Y eso está ahí. Tú lo lees, eso está ahí. Eso lleva años ahí. Años. Auditoría tras auditoría. O sea, este revolú del Departamento de Salud que salió de los emails personales y todas esas cosas, la Contralora lleva años, años diciendo que eso es un problema gravísimo en el gobierno y nadie hacía nada. A lo que voy con esto es que si esto es así, es que la Contralora debe tener este caso bien montado. O sea, el informe de auditoría viene duro, sólido. Y aquí no va a haber fantasmeo, aquí no le puede temblar el pulso a justicia ni al FEI con este caso. O sea, aquí no hay break. Oye, por más que usted me diga que la terraza esa que estaban construyendo lo que cuesta son, qué sé yo, 1,000 pesos, pues con más razón el alcalde de Cataño podía costear las remodelaciones de su timbiriche.
Claro.
En Cataño.
Chao. Está. Al Cano le deben quedar semanas, creo. Sí, la cosa es como se lo escribe el vocero y no tengo razón para dudarlo, ¿no?
¿Pero tú crees que va a renunciar?
Es que lo van a tener que acusar. Lo van a acusar. O sea, tarde o temprano lo van a acusar.
Sí. El Cano lo que tiene que hacer ahora es, en vez de comprarse, vender el par de las camisas de Versace, para que
actualice. Pero ya él tiene abogado. Él tiene buen abogado, así que.
Sí, pero va a tener que expandir el retainer, papi, porque ese abogado lo había encontrado para otra cosa. No es para esto. Entonces, yo lo que me pregunto es, ¿qué hay con el Cano? Que, porque ciertamente algo tiene que estar pasando allí. O sea, más allá de la cosa de que claramente que esto es corrupción, pero esto es un operativo contra el Cano. ¿Me entiendes? Yo no estoy justificando, o sea, no estoy diciendo.
Lo que pasa es que esto empezó porque, o sea, el Cano tenía su investigación de los federales que no sé, parece que terminó, que al final no hubo ninguna acusación, no, que sepamos, no hay ningún gran jurado sesionando sobre ese tema, pero la Contralora encontró esto en la auditoría típica, la auditoría rutinaria del municipio, sí. Y como parece que los emails y el fraude están claros, pues por eso es que se movieron rápido e hicieron el allanamiento, así que está, o sea, esto no fue que se lo montó nadie, aquí no hay, esto fue que la Contralora encontró la información y es tan grave y tan fácil, es lo que tú dices, es un slam dunk, que no hay otra opción que moverse tan rápido y tan fuerte como lo han hecho.
Definitivamente, wow.
Porque aquí no hay nada, o sea, aquí no hay nada que interpretar, de verdad, o sea, aquí no hay, o sea, es completamente ilegal usar el personal pagado con fondos públicos para un negocio privado, o sea, no hay nada que interpretar, y si en efecto hay emails que el alcalde está copiado, o sea, pues ni siquiera hay que probar que el tipo sabía o no sabía, ya, con ese email, ya, no hay que sentar ni un testigo, hay que sentar al de Haití del municipio a que autentique los emails.
Qué cosa más cabrona. Y qué brutos son también.
No, morones. No, imbéciles, además te dice la arrogancia del poder.
Sí.
Porque luego, o sea, y tú haces esto pensando que jamás nadie se va a enterar. Porque es completamente ilegal. Esto no es un error. Esto no es una omisión. Esto es completa y totalmente ilegal.
Qué brutos son. La terraza de Toñín.
La terraza de Toñín. Nunca he ido, deberíamos ir.
Sí, deberíamos ir. Deberíamos hacer como un PPP de allí.
De un PPP de allí.
Con Toñín. Y conocer a Toñín. A ver quién es
Toñín. Conocer a Toñín. ¿Quién será Toñín?
Mira, wow.
Sí.
Está duro.
Está complicado.
Y tú sabes que ahí. La otra cosa que yo sé que hay mucha gente que como que le sorprende es esta narrativa que él y su familia han podido construir. Y su esposa. De que, ¿sabes? Todo es cool y todo es family first y todo ese tipo de cosas. Y como que, pues, eres un truquero. O sea, si esto, ¿me entiendes? Tú sabes, como que eres un político más del montón, cabrón.
Es peor, eres un ratero.
Tú sabes.
Eres un ratero, mano. Eso está cabrón. Joderte tu vida por eso, mano. Eso está cabrón.
Por una terraza, cabrón. Por una terraza. Un
fucking chinchorro de mierda que tú mismo pudiste haber remodelado. De verdad, está cabrón. De verdad.
Es más, yo te conseguí el contratista, puñeta.
O sea, yo le conseguí.
O sea, eso es un proyecto pendejo. O sea, eso es una terraza que estoy viendo allí. Eso es 2,000 pesos. O sea. Diablo. Oye, cuesta menos que las tenis.
Cuesta menos que las tenis. Menos que el reloj, sin duda.
¿Entiendes?
Ah, pero acuérdate que el reloj fue una casa de empeño. No te olvides.
No seas tan.
La defensa, eso fue lo que me dieron. Sí. Ah, cabrón, como tú nunca has comprado un reloj en una casa de empeño, yo no, nunca lo he comprado.
Nunca lo he comprado. He visto cosas interesantes, pero no, nunca he comprado nada.
Nunca.
Nunca he tenido la dicha de comprar en una casa de empeño. Esa experiencia, que me dicen que es como que. Interesante. Mira, ¿qué nos queda esta semana? Espérate, que...
Bueno, esta semana hay movimiento en el frente de la Junta, el retiro, la renegociación de la deuda, hay mucho pasando.
Ok, entonces hay un problemita que tengo que debo decir, y mala mía, que nos tengamos que adjudicar esto, pero lo dijimos. Lo dijimos.
Lo dijimos.
Lo dijimos. Y lo dijimos de una manera bien sutil y sencilla. La ley del retiro digno no iba a evitar el recorte a las pensiones.
Correcto.
Ah, que si tú me quieres decir que esto es ganancia para los pensionados, esta discusión ciertamente lo es, pero no es cero recorte a las pensiones.
Vamos
Y vamos a
alto
poner
el
contexto,
contexto.
dale
Okay,
contexto.
vamos alto. Ayer se celebró la trigésima, la reunión número 30 de la Junta de Control Fiscal. Increíble que hayan habido 30 reuniones.
Nunca, nunca.
Y en esa reunión es probablemente la más importante porque la Junta aprobó unánimemente con la protesta del gobernador Pierluisi, porque acuérdense que Pierluisi tiene derecho a un representante en la Junta, pero él no tiene representantes, él mismo, él no tiene a nadie ahí. Y el gobernador de Puerto Rico tiene voz, pero no voto en la Junta. Bueno, pues aprobaron el plan de ajuste de deuda. El plan de ajuste de deuda es el documento magno, el documento principal de la Junta después del plan fiscal, porque es pues eso mismo, es reajustar la deuda de Puerto Rico, que era el problema principal, casi 72 mil millones de dólares en bonos y deudas, que era insostenible pagarlo, y ahora pues vamos a emitir. Lo que dice Promesa es que se van a emitir nuevos bonos que reemplazan los bonos anteriores con lo que se negocie y lo que diga la jueza Swain al final, que es quien tiene la última palabra. En ese plan de ajuste no solo incluye la deuda, también incluye a todos los acreedores de Puerto Rico, que eso pues son los suplidores que no cobraron, los acreedores no asegurados y los pensionados, porque al final del día, aunque las pensiones no son bonos, no son deudas, son obligaciones del gobierno que se contrajeron contractualmente con los empleados, de que por hasta el resto de tus días, a cambio de tu servicio, tú vas a cobrar una pensión que tú aportaste, ¿no? Todo el mundo sabe, no hay que entrar en detalle aquí, que los sistemas de retiro de Puerto Rico están quebrados, algunos más quebrados que otros, los de maestros peor que los de los empleados del gobierno central, pero en general quebrados. Y desde el principio, desde el primer plan fiscal, desde los tiempos de Alejandro García Padilla, la Junta siempre, 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 siempre ha
Lo
insistido
dijo, sí.
de un recorte a las pensiones. El recorte, si mal no recuerdo, la primera propuesta de la Junta era todas las pensiones de más de $800 iban a sufrir recorte y los recortes creo que llegaban hasta 25% en la primera
Sí,
propuesta.
era un sliding scale, de mientras más
Exacto.
cobraba, más.
Mientras más cobraba, más grandes recortes. En Puerto Rico hay pensiones Cadillac, pensiones famosas de 5 o 6 mil dólares, las hay, existen, pero
Y
son
son
las
más.
mínimas.
Pero no son,
Sí.
bueno,
O
el
sea, son
grueso.
como el 10, 15%,
Sí,
más o menos.
el grueso está entre, bueno, el grueso en el sistema de pensiones del gobierno general está entre 2.000 para arriba, entre 2.000 y 3.000, algo así. Y en el de maestro es por debajo de eso, muy por debajo de eso.
Sí, el de maestro es
Es una cosa cabrona,
muchísimo menos.
una
Ok.
cosa.
Entonces, es a través de los pasos, de los años de Promesa y porque también ha mejorado en cierto sentido la situación financiera del gobierno de Puerto Rico. Ese recorte original que quería la Junta se ha ido haciendo, pues, suavizando. Y lo que aprobó la Junta ayer es que ninguna pensión de $1.500 va a sufrir recorte, o sea, que es el doble de lo que ellos querían originalmente, que era 800. Y el recorte de arriba de 1.500 es de 8% nada más, que me parece un recorte dentro de todo razonable. Me parece razonable.
Sí, lo que
Okay.
pasa es que es un recorte, o sea, mi problema con ese recorte es que es fijo. O sea, el que pensionado que gane 2.000, 3.000 pesos, pues un 8%, tú lo puedes amortizar. Along the way, pues tú lo, ¿me entiendes? Lo manejas. Ahora, el que esté en una pensión de 1.800 pesos o por debajo de 2.000.
Claro.
Pues ahí la cosa se pone un poquito complicada porque 8% es un montón de dinero. O sea, para esa gente. Aquel pensionado que sea mayor de eso, pues no, pues no, no, no. O sea, lo factoriza, pero pues sí. Ajá. Ese es el asunto. Estamos hablando de más o menos 8% de 1.800, por ejemplo.
Son como 160 pesos menos al mes.
150 pesos al mes.
Es la compra de 2 semanas. O
Sí. Es
sea,
complicado.
claro, y para alguien que vive de salario fijo y con la inflación que estamos viviendo, pues es un recorte, sin duda. Ok, entonces el gobernador votó en contra y la legislatura también está en contra del recorte, pero, Ok, antes de entrar a lo que está pasando en la legislatura y el gobernador, la ley de retiro digno, que lo hablaste, se aprobó la sesión pasada, el gobernador la firmó, busca básicamente hacer imposible, hacer ilegal el recorte que la Junta está proponiendo a las pensiones. La Junta, utilizando sus poderes bajo promesa, al momento que el gobernador convirtió en ley la ley de retiro digno, fue a donde la juez Swain y le dijo: juez Swain, invalide esto. Esta ley, por promesa, por poderes promesa, esta ley va en contra del plan fiscal, no cumple con los objetivos de Puerto Rico, bajo promesa, invalídela. Eso está ahora mismo en litigio y está ante la juez. La juez no ha decidido, debe decir en algún momento. La Junta le había pedido a la juez que paralizara, que suspendiera, que dejara congelado el pleito de retiro digno, de la ley de retiro digno, en lo que se aprueba y se finaliza el plan de ajuste y se emiten los nuevos bonos. ¿Por qué la Junta dice eso? Bueno, porque la Junta dice: juez, esta ley es evidentemente ilegal, no me complique mi negociación de mi plan de ajuste, que estoy negociando con todos los bonistas y con todos los acreedores a la vez, congéleme eso ahí y después bregamos con eso. Y la juez le dijo que no. La juez le dijo: no, yo voy a ver ambas cosas a la vez, porque ambas cosas tienen que ver, porque si la ley es válida, entonces tu plan tiene que cambiar. Y eso, pues en cierto sentido, debilitó un poco la posición de la Junta, porque le dio algo de esperanza a los que creen, yo no creo eso, pero a los que creen que la ley de retiro digno tiene algún chance en el tribunal de la juez Swain.
Sí,
así que la Junta quizás hoy está un poco... La Junta empezó el año diciendo que yo puedo aprobar el plan de ajuste y emitir nuevos bonos sin contar con la legislatura y que la ley de retiro digno es una mierda. Eso de que sin contar con la legislatura, ya la juez le echó un balde de agua fría y van a tener que pasar por la legislatura, parece. Y la ley de retiro digno, pues yo sigo pensando que la van a invalidar, pero por lo menos it lives, ¿verdad? Puede seguir peleando. Está viva y está ahí la posibilidad. Sí. Y esa posición de cierta y relativa debilidad ante una entidad que es plenipotenciaria, ¿verdad? Y tiene poderes absolutos, pero bueno. Ha abierto, según reportó Joan Isabel González del Nuevo Día el jueves, una negociación interesante y hay que decirlo, provocada por Rafael Tatito Hernández, the hero we deserve. Not the hero we need, the hero we deserve.
¿Pero por qué, Tatito?
Papá, porque Tatito desde el día uno ha estado insistiendo, usando sus abogados, sus cabilderos, de que todo el plan de ajuste tiene que ir a la legislatura y que no se va a permitir, punto, nada, que no vaya por la legislatura, y tiene razón. Y en esto... montó en el carro a Pedro Pierluisi con él, montó en el carro a José Luis Dalmau con él y fueron como un ente unido con las mismas posiciones a negociar con la Junta. Yo te apruebo el plan de ajuste a cambio de que me mejores el tema de los pensionados. Y lo que dice Joan Isabel González en el Nuevo Día es que se está negociando subir el que en vez de las pensiones de 1.500 sean pensiones de $2,000 o menos las que no sufran recorte. Que ahí tú metes un fracatán de miles de personas adicional que no sufrirían ningún recorte, y a cambio de eso estaría la legislatura, el PNP y el PPD, dispuestos a aprobar el plan de ajuste. El plan de ajuste, recuerden, no es lo mejor del mundo, no es lo que yo hubiera querido, me parece que se pudo haber sido más agresivo con los recortes, pero de verdad tiene cosas buenas. O sea, de verdad, hay algo valioso ahí de bajarle el nivel de deuda a Puerto Rico, hay cosas interesantes. Y tiene que pasar para que se vaya a promesa, a menos que se diera un milagro de que Puerto Rico haya una revolución o se diera un milagro de que el Congreso enmiende promesa, ambas cosas no creo que vayan a pasar, pues tenemos que salir de la Junta.
¿Cómo tú estás diciendo eso, que la revolución no va a pasar si en Twitter están ready para la revolución?
Bueno, okay, anyway, pues está bien, prove me wrong.
a mí lo que me llama la atención del plan de ajuste, y creo que es lo más positivo, es el cap que le pone el pago de la deuda. Del presupuesto general, ¿verdad? Y yo sé que hay teorías de que no es sostenible, pero a la misma vez, piénsalo desde el punto de vista de deuda. O sea, teníamos que pagar algo. Entonces, si te ponen un cap de lo que máximo que va a pagar el gobierno de Puerto Rico va a ser 1.500 millones de pesos, pues piénsalo como si fuera un préstamo personal en tu casa. Tú refinanciaste y tú dices, bueno, mira, lo máximo que yo voy a pagar por todas mis deudas son 1.000 pesos mensuales. Y el resto, pues, es para mis living expenses y para la cosa, ¿verdad? Porque tienes que cumplir con tus obligaciones. Al final del día, Corillo, o sea, esto, volvemos al principio. Nos fuimos al garete. Nos fuimos al garete y los políticos aquí le fallaron a los pensionados. O sea, los sistemas de pensiones están porque los políticos no hicieron las aportaciones que tenían que hacer del presupuesto y aprobaron un cojón de leyes y mierda y beneficios que no tenían cómo pagarse. Punto. Esa es la razón. Esa es la razón. Hay una discusión de que ellos trabajaron por eso y qué sé yo, y si tú te puedes poner técnico, tú dices, bueno, tú trabajaste por eso, pero trabajaste, o
Sí.
sea, no aportaste tanto tampoco, o sea, ¿me entiendes? Pero either way, hay un compromiso como país con ellos, perfecto, no hay ningún problema con eso, pero al final del día, la razón principal por la que estamos aquí, particularmente con el asunto de las pensiones, fue gracias a los políticos de este país que por año tras año no le destinaron los fondos suficientes a esos sistemas de retiro. Punto. Punto.
Honestamente, los sistemas de retiro de beneficios definidos en el planeta entero han colapsado. O sea,
Sí.
es realmente insostenible, a menos que tú le quites una cantidad mayor del salario, porque al final del día tenemos que recordar eso. O sea, los planes de retiro no se pagan, ahora sí se pagan de los impuestos, porque el Fondo General cubre la diferencia con el Pay As You Go hace varios años, pero se pagaban con los salarios de los empleados. Al final del día, el retiro era una aportación que hacía el empleado de su cheque mensual. Así que la manera de haberlo hecho era pues, quitarle más a los empleados. O sea que no, o sea, es un tema estructural y por eso es complejo y difícil. Y lo que yo hubiera preferido es que se hubiera ido directo a quiebra y no necesitáramos una junta. Pero de que iba a haber un ajuste en las pensiones a la entrada o a la
Sí,
salida,
sí, sí,
con
sí.
promesa o sin promesa, probablemente sí, es
Sí,
la
sí.
realidad y uno odia decirlo. Y te doy el otro argumento de nuestro lado, de nuestra generación. Puerto Rico ha perdido mucha población, sobre todo de menores de 18 años y de jóvenes. Y buena parte de nuestros impuestos, Jonathan, tú y yo, que estamos en nuestra época más productiva de nuestras vidas, en las 2 décadas más productivas de nuestras vidas, gran parte de nuestros impuestos se está yendo en pagarle pensiones a personas retiradas. Y yo quiero que esas personas tengan una vida digna y que no tengan necesidades. Pero también quisiera que me arreglen el fucking centro médico,
Exacto.
¿verdad? Y que me arreglen las carreteras donde yo estoy trabajando. Entonces, pues es un tema de prioridades.
Okay,
Queremos que por los próximos 20 años,
okay, me pongan
los
escuelas
próximos
bien
20
cabronas para yo
años,
poder sacar la nena del colegio y ponerla en una escuela
por eso,
pública, por ejemplo.
queremos que por los próximos 20 años el 30% del Fondo General de Puerto Rico se vayan a pagarle a las pensiones. Pues yo no quiero eso. Honestamente, yo no quiero eso. Y suena duro decirlo. Pero esa es la decisión, ese es el tema, eso es lo que está ante ellos. Entonces, adicional, están pasando muchas cosas a la vez en cuanto a retiro.
Sí.
Ahora mismo, porque recuerden, en todo proceso de quiebra y promesa para todos los efectos de un proceso de quiebra, los acreedores tienen que votar
Y
si
los
están a
pensionados son
favor
acreedores,
de los
exacto.
ajustes y los pensionados son acreedores. Y ahora mismo hay dos elecciones que están corriendo a la vez, que son de dos cosas distintas, pero son de pensionados. Una es, si no me equivoco, el CORE es el nombre, es para las pensiones del gobierno central, los pensionados del gobierno de Puerto Rico. Y hay ahora mismo una campaña que están todos los medios corriendo, pidiéndole a esos pensionados que voten que sí. No sé cómo va a funcionar, no tengo todos los detalles. Y también está corriendo un acuerdo, el que llegó la Asociación de Maestros con la Junta
Qué
para
distinto,
el
sí.
sistema de retiros de maestros. Y eso también va a votación, todos los maestros y maestras votan, creo que es a finales de septiembre.
Sí.
Eso está corriendo como parte del plan de ajuste, porque esas votaciones van a determinar si gana el sí, por usar ese nombre, pues probablemente la juez Swain va a aprobar ese ajuste, porque tiene el aval de la Junta y tiene el aval de los acreedores. Si gana el no, bueno, pues la juez Swain va a decidir. Y ella va a hacer lo que quiera, según lo que le presenten allí la Junta y lo que le presenten los abogados del pleito.
Sí, en lo
Y eso es
personal.
aparte a la ley de retiro digno, porque si la ley de retiro digno se validara en el tribunal, entonces los acuerdos no son válidos, porque la ley va por encima. Así que eso para que más o menos tengan una composición del
Para
lugar.
que tengan una idea, eso son boletas que se están enviando a través de correo. Hay un problema, han denunciado que hay pensionados que no están recibiendo las boletas. Hay como una dinámica ahí ocurriendo. Y la gente que propuso lo de la ley de retiro digno está pidiendo a la gente que vote que no al acuerdo.
Sí, correcto.
Y entonces, en el lado de los maestros, la federación está pidiéndole que voten que no al acuerdo de los pensionados. Así que, ¿verdad? Por ahí es que va ese asunto. Yo honestamente, yo creo que los pensionados no van a votarle a favor a ese plan. Pero la consecuencia es que la jueza se va a decidir al final del día. Oye, es ganancia para los pensionados que la Junta haya tenido, se ha visto forzada a tener que moderar su posición de los recortes. O sea, llevamos por casi dos, o sea, por 1000 y pico y puede ser que llegue a 2000. Digamos, el mínimo para recortar. Así que, ¿verdad? Es parte. Entonces, otra cosa que te quería mencionar.
Wey, creo que si tú le, si le preguntáramos a los y las observadoras de Promesa al principio del proceso, si ellos hubieran pensado que el recorte para los pensionados hubiera sido este, te hubieran dicho que no. Todo el mundo desde el principio, yo creo que hubiera dicho, no, no, el recorte va a ser mayor, mucho mayor.
Sí, eso es lo que le voy a recordar, le voy a recordar con sobre esto y que te iba a comentar, añadir algo que dijiste ahorita. El problema de las pensiones tiene dos partes, ¿verdad? Está el asunto de dinero, cash, pero también el asunto de la gente. Las pensiones están atadas a las personas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que ya se sabe que como Puerto Rico, pues, la gente se está muriendo y cada vez Puerto Rico se pone más viejo, el sistema, o sea, los payouts del gobierno se corrigen solos, o sea, se nivelan en varios años. ¿Por qué? Pues la gente empieza a salir del sistema, ¿no? La gente que, digamos, tenga las pensiones más altas, lo que sea, o los paquetes de retiro más jugosos, empiezan a salir del sistema. Y lo que se quedan son personas porque recuerden algo, el sistema de retiro, antes, aquellos empleados que entraron antes del 2000, tienen un sistema de retiro distinto a los que entraron después del 2000, que se llamó la famosa reforma 2000, que al final del día era la misma mierda porque era todo para el mismo pote, pero no se echaron los chavos y el cambio era que funcionaba un poquito más como un 401k versus el otro, pero el gobierno seguía aportando el dinero. Ese retiro, o sea, ambos retiros, o sea, los que están antes del 2000, quedan pensionados, quedan bastantes pensionados, pero no quedan, o sea, no entra gente nueva al sistema. O sea, ya esa gente se retiró. O sea, esa gente está colectando su pensión. Y los del retiro 2000 en adelante, que es la ley nueva, esas personas empezarían a recibir sus pensiones en los próximos 5 a 9 años, más o menos, que es cuando se empiezan a retirar. Un poquito más porque esa ley creo que subió la edad de retiro. Pero más o menos es por ahí. Es por ahí. Lo que les quiero decir con esto es que la diferencia entre una y otra, hay como 10 o 15 años que, digamos, la cosa va a estar dura, porque va a haber que estar sacando chavo duro para pagar los dos sistemas. Pero llega un momento dado, después del año 10 o 11, más o menos, es lo que dicen los modelos actuariales, que la gente más viejita, ¿verdad? Pues comienza a salir en manada del sistema y los que se quedan son los del retiro 2000, que son pensiones ya de por sí más reducidas y que, pues, en teoría lo que le van a quedar son como 20 años a
Sí,
esas
o sea, el
personas.
sistema se salva a sí mismo,
Exacto, se salva a sí mismo.
porque va reduciendo las pensiones definidas, se van a ir muriendo y el sistema de retiro 2000, que empezó en el 2000, pues no, no tiene esos problemas porque es un 401k tradicional que depende de lo que pusiste y lo que tienes es lo que pusiste.
Exacto, exactamente. Así
No
que
es, no.
nada, esa es la que hay con esto.
Mira,
Dime.
y antes de irnos, adicional a ese frente unido entre legislativo y ejecutivo, hubo movimiento y negociación esta semana. El gobierno compartido está empezando a
Bueno,
funcionar.
aprobaron a Omar Marrero, que yo pensaba que le iban a colgar.
La Cámara esta semana confirmó a Omar Marrero, pero justo antes de eso, el gobernador Pierluisi convirtió en ley la ley que Tatito quería de que le devolvieran los poderes presupuestarios a la Cámara. Cuando colgaron a Larry Selhammer, ¿se acuerdan? Eso fue como en mayo. La justificación que dio Tatito Hernández fue que el lunes antes el gobernador había vetado un proyecto que enmendaba una ley de Ricky Rosselló del 2017. Al comienzo del 2017, el Senado de Tomás Rivera Chats y la Cámara de Johnny Méndez le entregó un montón de poderes presupuestarios al Ejecutivo. Usando el tema de emergencia y crisis fiscal, le dijeron, no, pues el Ejecutivo puede hacer transferencias de OGP y hacer unas cosas sin consultar a la legislatura. Y Ricky Rosselló convirtió eso en ley y obviamente pues Pierluisi quería mantenerse con esos
el power poderes. Con el power of the purse.
Exacto. Entonces, pues, hace 20 días, Tatito básicamente radicó el mismo proyecto que el gobernador le había vetado. La Cámara lo aprobó fast track, el Senado lo aprobó fast track y en 14 días se convirtió en ley. Esas cosas pasan solamente en gobiernos donde son del mismo partido. Eso no había pasado en este cuatrenio. Y con esa firma y adicional, parece que el Ejecutivo descongeló 4 y pico millones de pesos que la Cámara tenía.
Como signing bonus,
Adicional a eso, pues la Cámara, con el voto, y no todos los populares votaron a favor, Jesús Manuel votó en contra,
Ángel Mato
votó en contra, Ángel Mato votó en contra, pero con el voto de como 20 populares y de los PNP, confirmaron a Omar Marrero en la Cámara, y en el Senado, pues y hay una vista, pero el Senado tiene los votos, ahí no creo que haya issue, así que bueno, pues así que funciona, para eso, por eso fue lo que el pueblo eligió, un gobierno compartido, así que a mí me alegra verlos trabajando en conjunto, sí, y obviamente, sí. Una vez más, tenemos que pues destacar a Tatito Hernández.
Pero le dieron signing bonus a la
Chacho, son 4 milloncitos, son buenos,
así que le pueden devolver los chavos a Denis Márquez. Tatito,
¿cuántos pops tú puedes remodelar con 4 millones de pesos?
No sé, pero puede darle chava a Denis Márquez para que le dé más chavita. Exacto. A la gente allí y pueda, tú sabes, contratar gente. Y a Mariana para que pueda contratar más gente.
Hablando de eso, no hablamos de eso en la parte de Mariana.
Dime.
Si tú fueras Pip, si tú fueras Juan Dalmau, ¿tú defenderías a Mariana o le caerías encima a Mariana?
Yo,
al final del día, yo Victoria haciendo, y Pip están compitiendo por el mismo espacio.
Sí, pero yo estaría haciendo lo que está haciendo el Pip. Esto no es conmigo. Haciendo? Esto no es conmigo.
Estoy comiendo popcorn y viendo
comiendo
el show.
Ni comiendo popcorn. Ellos están chileando por allá. Ellos
pero Denis Márquez va a tener que votar tarde o temprano en la comisión de ética.
Sí, sí, pero ellos están viajando sin ver. Ellos están
okay.
Ellos no.
Sí.
A ellos no.
Suelta amiguis.
Brega ahí usted. Tú sabes, como que ellos no están, ellos para ellos no es un problema. Y yo creo que están haciendo bien. Lo están haciendo bien porque se verían salivando.
Sí, es
con
verdad.
Con espuma en la boca. Si le caen arriba. Y ellos tienen más problemas y están trabajando. O sea, el PIB se está organizando, se está reuniendo. Bueno, fueron hasta el OT23. Estos días, ¿sabes?
Tuvieron un evento allí con Juan Dalmau.
Con Juan Dalmau, tú sabes. Entonces, pues, que esa es la base. Lote 23, Bastión Pip. Es Bastión Pip. Tienen que aceptarlo ya. Lote 23, Bastión Pip. Pero están haciendo bien. Yo creo que están haciendo súper bien. Esto no es conmigo. Allá ustedes, tú sabes. Y recuerden algo, Luis, que Victoria le tiró duro al PIB.
No, claro, digo, es que están compitiendo por el mismo espacio. Sí. Pues claro que sí, obvio.
Y entonces, pues, o sea, ganas no le faltarían, pero lo mejor que hacen, viajando sin ver, esto no es conmigo, allá ustedes, tú sabes. O sea, yo Juan Dalmau estaría contento porque Mariana le quitó el peso de que Tomás joda con ellos. Puede ser que Tomás estaba jodiendo con ellos en algún momento dado y se pone a tirarse buenos días a Puerto Rico y esas cosas. Bueno, yo lo veo por ahí. No sé.
Mira, pues nada, yo creo que con eso hicimos un episodio bastante completo.
Sí, que la
¿viste que se puede hablar de Mariana Nogales y de otros temas?
Claro, wow. ¿Viste? ¡Wow! Y se puede hacer, como ellos dicen, es que yo puedo masticar chicle y caminar a la vez. Cuando tú le dices algo como que, ay, pero ¿por qué están hablando de esto y no están hablando de esto otro? Así que, sí, se puede.
Nos vemos el miércoles en el Quijote Morales, Cangrejero sí. Contra Mets. Cáiganle. Y después vamos a ir a una barrita que se llama
El Guayabín.
Que es una barra del Guaynabo Profundo. La gente, los posers van al tablado. Nosotros vamos a ir al Guayabo, que es caminando también desde el...
Pero confírmate que está abierto ese día.
Voy a llamar, pero sí, están abriendo hasta las 12, porque ya no abren de almuerzo. Están abriendo solamente de tardes y noches. Las noches que hay juegos se llenan, se abren. Yo voy a llamar.
Confírmate eso, porque yo sé que ellos tienen a veces horarios tropicales.
¿Sabes cómo me dicen a mí allí?
¿Qué?
Me dicen Vila.
Ay, Dios mío, señor.
Te lo digo, lugar del mundo que me dicen Vilas, y ahí yo soy Vilas, así que
mira,
cualquier cosa, si usted va al Guayabo, le dice usted a mi Vilas y lo van a tratar.
Y si no, nos vamos para el de los conejos, el de para allá.
Hay
abajo,
que guiarla, hay que guiarla, eso es más lejano.
Ah, más lejano,
eso
es más sí, lejano. Porque está caminando, no, no. Está caminando.
El Guayabo es caminando desde...
Ese es Vanguardia, ese es Vanguardia.
Sí, sí, sí. Además, pero... estoy seguro que muy poca gente ha ido al Guayabo. Eso es, de nuevo, Guaynabo profundo. Ahí jangueaba Héctor O'Neill y el Cano.
Exacto.
Eso literal. Y los empleados de Univision.
Y los empleados de Univision. Bueno, y los de Metro. Y los de Metro cuando estábamos
y
ahí.
Los de Metro cuando estaban allí.
Sí, ese era un spot.
Y cocina. Ah, o sea, es un chichorro, pero cocina.
El albo, la cocina sólida, 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 sólida. De las mejores cocinas que hay en la zona metropolitana.
Y es un chichorro familiar. Ellos literalmente viven ahí. O sea, esa es su casa. Y la parte de frente de la casa es el negocio.
Sí, 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 sí. Es tremendo. Hace un arroz con gandú, no, espérate, no, garbanzo, un potaje de garbanzo con arroz.
No, y ella, y Mili y su mamá, a veces se tiran a oso buco y,
sí.
Y hacen cosas bien cabronas.
Sí,
yo he comido allí súper bien.
Sí.
Y nadie que ha ido, que yo llevo allí, nadie ha salido decepcionado, por el contrario.
Sí, no,
la gente
no.
Que yo llevo allí se convierte en irregular después.
Sí, 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 el Guayabo, así que Corillo, ya saben, apoyen los negocios locales. Que la fuerza lo acompañe. Se me cuida, muchachos. Bye.